Hermanos queridos, ciertamente necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para esta primera enseñanza. Santo Tomás de Aquino decía que hay dos obstáculos que nos impiden conocer el plan de Dios. Esos dos obstáculos son el pecado y la ignorancia. Queremos hablar de la familia como el gran tesoro que Dios ha dado a la humanidad. Quiero que descubras que tu familia es tu tesoro. Pero es posible que esa doble oscuridad de la que habló Santo Tomás de Aquino, la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia, estén rodeando tu vida. Y hay una cosa que es indudable: el enemigo malo hará todo lo que esté en su poder para conservarnos en las garras del pecado y en las tinieblas de la ignorancia. Por eso, aunque este parece un tema muy sencillo y una enseñanza que debería ser muy clara, la verdad, mis queridos hermanos, es que para descubrir a la familia como tesoro tenemos que entrar en combate espiritual. Tenemos que entrar en la lucha, porque desde el comienzo mismo de la humanidad, el enemigo ha tratado de destruir el plan de Dios, y el plan de Dios incluye el lugar de la familia. Por eso hay que ir al comienzo de la Sagrada Escritura, a aquel capítulo tercero del libro del Génesis que nos cuenta el pecado original. Suele describirse el pecado original como la falta que cometieron nuestros primeros padres. Y todos recordamos cómo la serpiente, que en ese caso es imagen expresiva de Satanás, cómo la serpiente ataca a la mujer. Pero yo quiero que vayamos más allá y que descubramos por qué Satanás se dirige hacia la mujer. El diablo no quiere simplemente hacerle daño a ella, sino quiere envenenar todo lo que nazca de ella. El objetivo del demonio no es simplemente una mujer, sino esa mujer en cuanto madre de todos los vivientes. El ataque del enemigo, ya desde el principio, es un ataque hacia la familia. De lo que se trata es de envenenar la familia, envenenar aquello que puede nacer de la mujer. En la mente, en el corazón y en el vientre de la mujer está el misterio del comienzo de la vida humana. La mente, porque es la palabra de la mujer la que puede aceptar o rechazar la fecundidad. El corazón, porque es allí donde se libra la batalla del amor y del odio. Y el vientre, por supuesto, porque es ahí donde Dios realiza el milagro del comienzo de una nueva vida. Por eso, la mujer no podrá dar mucho si su mente se encuentra oscurecida, si su corazón está lleno de tiniebla, si su vientre es simplemente usado. El ataque del enemigo es el ataque hacia la descendencia de la mujer, y esto se demuestra en el mismo capítulo tercero del Génesis. Cometido el pecado, la mujer induce a Adán, que resulta ser más débil que ella, dicho sea entre paréntesis. Para engañar a la mujer hizo falta el poder de un ángel, en cambio para engañar a un hombre basta una mujer. Es más fuerte la mujer. La Biblia es extremadamente feminista, pero con un feminismo que a mí me gusta. En contra de lo que se dice calumniosamente, de que la Biblia es patriarcal y machista, lo que yo encuentro en la Escritura es que la Biblia es profundamente femenina y feminista. El demonio está atacando a la mujer porque está atacando la descendencia. Y esto se ve en las palabras que Dios dice cuando se encuentra con Adán y con Eva. Le reclama a Adán y él, como un niño chiquito y asustado, dice: dígale a ella. Y entonces Dios le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer responde: la serpiente me engañó y caí. Y entonces Dios no le pregunta a la serpiente. Cada detalle en la Escritura es importante para los que amamos a Dios. Cada detalle de la Escritura es importante para descubrir lo que Él ha querido revelarnos. Dios le hace una pregunta a Adán y le hace otra pregunta a Eva, pero no le pregunta nada a la serpiente. ¿Qué papel tiene esa pregunta sobre Adán? Le hace recapacitar, le hace descubrir su verdadera situación. ¿Qué papel tiene la pregunta para Eva? La hace recapacitar, le hace descubrir a ella su situación. Las preguntas que Dios nos hace son preguntas con las que quiere despertar nuestra conciencia. Y por eso, en este hermoso congreso de familias, usted va a descubrir que muchas veces preguntas importantes, punzantes, difíciles, llegan a su corazón. Mi invitación desde esta primera enseñanza es: no rechace las preguntas difíciles. Las preguntas que Dios le hizo a Adán eran difíciles. ¿Dónde estás? Y la pregunta que le hace a Eva es difícil. ¿Qué has hecho? Son preguntas penetrantes que no debemos rechazar, porque en esas preguntas ya hay una expresión de la misericordia de Dios que así despierta nuestra conciencia. Es hermoso recibir la pregunta de Dios, así nos sacuda hasta los cimientos. Bendito sacudón que hace caer tanta basura y tanta mentira y que deja en pie lo único que debe permanecer, el cimiento que Él mismo ha dado. Dios tiene que preguntarnos y tiene que sacudirnos. Y si ustedes están hoy aquí, mis hermanos, no piensen que esto es simplemente un banquete para pasarlo bien, un par de días, más o menos, en concierto y en fiesta. Habrá fiesta y concierto y habrá banquete espiritual, pero si quieres que esa palabra del Señor realmente te alimente, te pido que estés dispuesto a ser sacudido, sacudido en tu conciencia, porque tú y yo pertenecemos a un mundo que no conoce, que no valora y que no defiende como debe ser defendida la familia. Por eso tenemos que ser sacudidos. Lo primero que hace Dios es sacudir a la primera familia, Adán y Eva. A ellos los sacude. ¿Qué pasa contigo, Adán? ¿Qué pasa contigo, Eva? Si tú has venido hoy aquí, el Señor te va a sacudir. A través de mis palabras, a través de las palabras de Rolando, a través de una canción, a través del sacramento de la reconciliación, el Señor te va a sacudir. Pero quiero que comprendamos que ese sacudón es un acto de su misericordia. Caiga, caiga la mentira, que caiga lo que es falso, que caiga lo que es engaño y que permanezca en pie la verdad de Dios. Eso es lo que queremos en este congreso. Porque en esa verdad está tu salvación, en esa verdad está tu alegría. Dios le hace una pregunta a Adán, Dios le hace una pregunta a Eva, Dios sacude a la primera pareja, Dios sacude a la primera familia, los hace pensar, los hace recapacitar. Muchos cuadros, muchas pinturas representan a Adán y Eva en llanto profundo, agachados. Si hoy el Señor te lleva al llanto profundo, si hoy el Señor te hace gemir de dolor, bendito su nombre, bendito su nombre. Porque quiere decir que el Dios de la misericordia, ese que hizo recapacitar a la primera pareja, a la primera familia, ese mismo Dios está a tu lado, está despertándote y está dispuesto a salvarte. En cambio, si no eres sacudido, si no llega a tu corazón esa tempestad, ese viento impetuoso que no es otro que el viento de Pentecostés, renovando la faz de la tierra, si no llega a ti ese sacudón, tal vez has perdido unos pocos pesos y unas cuantas horas. Yo quiero que estés dispuesto a ser sacudido. Quiero que estés dispuesto a ser preguntado. Quiero que estés dispuesto a dejar entrar en tu corazón las preguntas punzantes que Dios tiene para ti hoy. Porque hoy Dios quiere que nosotros descubramos hasta qué punto hemos caído en los dos males que Santo Tomás de Aquino dijo. Hemos ensuciado el misterio hermoso de la familia con nuestros pecados, y hemos caído en esos pecados porque estamos recubiertos por un gran manto de ignorancia. Por supuesto, hay uno que está interesado en que esa ignorancia permanezca. Hay uno que está interesado en que nosotros desconozcamos los tesoros de la familia. Hay uno que quiere que permanezcamos confundidos sobre las grandezas del plan de Dios para la familia. Ese uno, ese enemigo perverso, desde el principio dirigió su ataque hacia la familia, porque quería envenenar la descendencia. Pero pasa algo muy interesante. Resulta que Dios cuestiona a Adán, Dios cuestiona a Eva, pero Dios no le hace una pregunta a la serpiente. Nosotros, como juiciosos amigos y receptores de la palabra divina, tenemos que preguntarnos por qué esta diferencia. Si eres hombre o si eres mujer, para efectos de estas preguntas no importa. Dios tiene algo para sacudirte hoy. Pero Dios no hace la pregunta a la serpiente. ¿Por qué? Porque esos dos ya se conocían. Dice el primer versículo de la Escritura: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero resulta que luego, más adelante, unos 4 o 5 versículos después, dice que Dios creó el firmamento. De modo que cuando en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó el cielo, ese cielo no es el firmamento. Ese cielo es el modo resumido de referirse a esa dimensión que en el credo llamamos lo invisible. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y lo invisible son los ángeles de Dios. Ese cielo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, se refiere a ese mundo espiritual que no es inmediatamente accesible a nuestros ojos. Ya había acontecido la rebelión de Satanás. Pero hay una gran diferencia entre los ángeles y los hombres. Nosotros los hombres vivimos en una condición temporal. Los ángeles, en cambio, no están sometidos a esta clase de tiempo que nosotros conocemos. Los ángeles, por lo tanto, no son capaces de conversión, ni tampoco de crecimiento, ni tampoco de disminución. Cada ángel, bueno o malo, decide una vez y para siempre lo que quiere ser. El ángel, habiendo sido creado, tiene la perfección de comprensión y la perfección de luz cuando descubre la belleza, la majestad del Dios Altísimo, y toma una sola decisión que es irrevocable para cada ángel: servir a Dios y participar de sus tesoros, de su alegría, de su dulzura, de su sabiduría, o rebelarse contra Dios uniéndose a la facción maldita de Satanás. Cada ángel toma una sola opción, una. Y este Satanás, esta serpiente que atacó a Adán y Eva, ya había tomado esa opción. Por eso, porque no hay posibilidad de conversión para los ángeles, y no la hay porque no tienen tiempo, no hay una secuencia temporal en ellos, por eso Dios no le hace una pregunta a la serpiente, sino únicamente declara en el plano del universo visible lo que ya era una realidad en el universo que no podemos ver. Tú serás maldita entre todas las criaturas. Te arrastrarás, comerás polvo todo el tiempo de tu vida. Y entonces dice, tú vas a atacar a la mujer y ella te va a pisotear. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ese es el versículo que nos interesa. Ese es el versículo que nos interesa. La serpiente iba detrás de la descendencia de la mujer. De lo que se trataba no era de hacer pecar a un hombre o a una mujer, sino envenenar la raza humana. ¿Por qué? ¿Por qué nos odia tanto el demonio? Porque nosotros somos la imagen de Dios en la creación visible. El demonio odia a Dios. Y como nosotros somos imagen de Dios, y a través de la acción de la gracia nos volvemos semejanza de Dios, y como además somos administradores, mayordomos suyos, vicarios suyos en la creación visible, el demonio quiere destruir en nosotros, quiere acabar en nosotros lo que él odia, y lo que él odia es Dios. Por eso el demonio ataca a cada familia. Si no lo sabías, te lo cuento. ¿Piensas casarte? Tal vez sí. Algunos piensan casarse, no son casados y piensan casarse. ¿Qué tal que les pidamos que levanten la mano los que piensan casarse para que sepan a qué atenerse? A ver, levanten la mano los que piensan casarse en el próximo año. Levanten la mano, a ver. A ver, los valientes. Como no son muchos, o algunos ya empezaron a sacudirse, ya empezó el sacudón, como algunos empezaron a sacudirse, entonces voy a pedir no solo que levanten la mano, sino pónganse de pie. No los aplaudan todavía que no saben lo que les viene encima. Los que piensan casarse, a ver, allá veo otros, ¿dónde están? Allá hay otros. Lo primero que deberían decirles en el curso prematrimonial, no se siente todavía, yo sé que está asustada, pero no se siente. Ah, ya empezó el sacudón. Claro, porque es que casarse no es, ay, tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos. No, casarse es, vamos a entrar en la guerra, vamos a entrar en la guerra. A ustedes, queridos amigos, les digo, les deseo feliz y santo matrimonio, pero me permito anunciarles, el demonio los odia y tratará de destruir todo lo bueno que hay en ustedes, toda palabra de comprensión en ustedes, todo lo que venga de sus entrañas. Y sin embargo, les digo, no tengan miedo, hay uno más fuerte que él, más fuerte que el enemigo, y les dará la victoria si permanecen unidos a él. Pueden sentarse. Es que hay que tomar conciencia de esto. Los cursos prematrimoniales tienen elementos de sexología, psicología, antropología y no sé cuántas más logías, espero que no logias. Los cursos prematrimoniales tienen una cantidad de logías, pero estos elementos esenciales creo que no se están predicando. Entonces la gente entra al matrimonio como jugando, entran con un velo. Ese velo pronto cae. Y descubren que la única manera de sobrevivir es entrar en la batalla, es decir, cambiar del amor entendido como gusto al amor entendido como decisión. Y ese cambio es difícil. Y muchas parejas no se atreven a darlo. Y ahí vienen múltiples heridas. Pero sigamos el hilo de nuestra reflexión. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, le dice Dios a la serpiente. La pelea es entre descendencias. La pelea es entre aquellos que quieren seguir los caminos de las tinieblas y aquellos que quieren acoger el plan de Dios para la raza humana. Esa es la pelea. Una y otra vez, en las páginas de la Sagrada Escritura, encontramos cómo la familia está bajo severo ataque. Voy a recordar algunos pasajes, porque en esos pasajes están también las huellas, las señales de las mismas batallas que nosotros estamos viviendo en nuestro propio tiempo. Desde la primera pareja, el enemigo quiere envenenar la mente, el corazón y el vientre de la mujer. Desde la primera pareja, desde la primera mujer. Pues las niñas que estén hoy aquí tendrían que aprender eso. El demonio querrá envenenar mi mente, mi corazón y mi vientre. Eso tiene que saberlo la mujer. La mujer tiene que saber que es ministra de la vida. Tiene que saber que ha recibido una responsabilidad y un derecho y un deber que nadie más puede tener. ¿De dónde saldrá la raza humana? ¿De dónde van a venir los seres humanos que estén sobre esta tierra dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años? Saldrán de los óvulos, saldrán de los vientres, saldrán de los regazos, saldrán de los abrazos de las mujeres. Todo lo que le vaya a suceder a la humanidad, todo pasará primero por la palabra, la mente, el corazón y el vientre de la mujer. Y eso lo entendió, lo supo muy bien, con gran claridad, con espantosa claridad, el enemigo malo. Y por eso dirigió su ataque a la mujer. Entonces los que dicen que el demonio atacó a la mujer porque sabía que la mujer buscaba a alguien con quien conversar, los que dicen eso de las mujeres no han entendido la profundidad de ese texto. Pero luego en otros pasajes de la Escritura se repiten escenas. ¿De dónde nace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Israel es el otro nombre de un personaje llamado Jacob. Jacob e Israel son la misma persona. Dios le cambió el nombre, le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Es la misma persona, tal como lo describe la Escritura, también en el libro del Génesis. Isaac engendró a Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, llamado Israel. Isaac fue el hijo de la promesa para Abraham. Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Ya entre Jacob y Esaú, hermanos, las peleas, la rivalidad, el odio. Gracias a una labor complicada de explicar, pero bellísima, de Rebeca, la esposa de Isaac, se logró solucionar el problema entre los hermanos, entre Esaú y Jacob. Pero vienen los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son 12 y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. El pueblo de Dios. El pueblo de la alianza. ¿Y cuál es el ataque del enemigo contra el pueblo de la alianza? Las envidias entre los hermanos hasta llegar al punto del homicidio. Vamos a destruir a José. José era preferido de su padre Jacob. José había tenido unos sueños en los que sus hermanos resultaban venerándolo a él, y la envidia entre ellos llega a un extremo espantoso. Matémoslo, El ataque a la familia, el ataque contra los hermanos. Saltemos muchas páginas de la Escritura y vamos al rey David. El rey David tuvo muchas luchas. Siendo un adolescente, tuvo que luchar contra las fieras para defender los rebaños de su padre. Luego tuvo que luchar contra Goliat para defender al pueblo de Dios. Luego tuvo que luchar contra Saúl, aunque nunca le hizo daño él a Saúl, sino Saúl intentó hacérselo a David. David tuvo que luchar contra Saúl, defendiendo su propia vida y la unción que el Señor le había dado. Y después tuvo que luchar contra los filisteos. Son 4 o 5 luchas largas, difíciles de David. Y cuando ya Dios le ha dado paz sobre sus enemigos, a David se le olvidaba que tenía otra lucha pendiente, la lucha de su propio corazón. Todas las luchas que David había realizado hasta ese punto eran luchas exteriores, luchas contra el oso, el lobo y el león para defender las ovejas, luchas contra el gigantón arrogante Goliat allá para defender a los israelitas, luchas contra Saúl que lo envidiaba y lo atacaba a él, luchas contra los filisteos que no dejaban de acosar al pueblo de Dios. Todas esas eran luchas afuera. Pero la lucha decisiva está adentro. Y este punto es muy importante. La lucha decisiva está adentro. Si la familia está en peligro hoy, la principal razón no es ni la publicidad, ni la situación económica, ni las malas costumbres. La lucha principal está adentro y la victoria principal está adentro. Y las parejas que adentro, las parejas que en su corazón logren la victoria decisiva, que es la victoria de abrirse al plan de Dios, lo que Dios pensó para la familia, las familias que logren esa victoria en su corazón, así pasen por la pobreza o por la enfermedad o por la tentación, saldrán en victoria. Saldrán en victoria. Esto no lo sabía David. David sabía de las peleas exteriores, pero no conocía la gran batalla interior. Eso no lo conocía David. Entonces David ya tenía paz con todos sus enemigos, creía él, pero se le olvidaba que la serpiente sigue atacando, porque será su oficio hasta el último día, hasta el último momento. Recordemos que Cristo fue tentado en el desierto, según nos cuentan los 3 evangelios sinópticos. Y cuando Cristo salió victorioso de la tentación, uno de los 3 sinópticos, San Lucas, nos dice lo siguiente: y la serpiente se retiró hasta el momento oportuno. La serpiente nunca se va del todo. Ustedes pueden tener 20 años de casados, 30 años de casados, 40. Y a los 40 años de casados, la serpiente estará pensando: yo cómo le amargo la vida a este viejito. Hay que cuidar el matrimonio, hay que cuidarlo todos los días. Y la familia hay que cuidarla todos los días, todos, porque todos los días será atacada. La gente habla mucho de las dificultades o tentaciones que puede tener el sacerdote, y eso es verdad, y hay que orar por los sacerdotes todos los días. Pero no es menos santa la vocación de una pareja que se abre al plan de Dios. Una pareja que quiere tener victoria en su corazón, una pareja que quiere permanecer fiel en primer lugar al Señor y en segundo lugar el uno al otro. Esa pareja tendrá un camino de santificación. David conocía las victorias exteriores, pero no conocía la batalla interior. Ya él no salía a combatir a los enemigos de Dios, porque aparentemente tenía paz. Pero era una paz de afuera, faltaba la paz de dentro. Y este hombre, que ya sentía que había conseguido todos sus objetivos, ya era un hombre más bien maduro, era el rey de Judá y de Israel, tenía su palacio en Jerusalén, todo estaba bajo control, tenía su general que cuidaba de toda la parte del ejército, tenía su ministro de finanzas, ya le habían puesto banda ancha allá en el palacio. El hombre estaba tranquilo. Qué peligro sentirse uno tranquilo, qué peligro. Cuidado con los que se sienten tranquilos. Y mis hijos son buenos muchachos. Si vas a decir eso, di, por hoy son buenos muchachos. Porque tienes que seguirlos cuidando y defendiendo con tu oración, con tu consejo, con tu regaño de pronto, mañana. Son buenos muchachos, sí, son buenos muchachos. Así sentía David también, todo bajo control, todo está en orden. Yo soy un hombre maduro, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Y mientras, ¿qué me hace falta y qué me hace falta? ¡He aquí! Que desde ese alto mirador de su palacio, puesto como sobre la cima de todas las victorias que Dios le había dado, David divisó algo que le hacía falta. Ahora que ya están ganadas todas las victorias, yo creo que me merezco un poco de relax. Y encontró su relax bañándose allá en una casa vecina. Ese es el problema de la banda ancha. Ese es el problema de la banda ancha, ¿eh? Entonces él que tenía ya la banda ancha, entonces empezó allá como a aclarar cómo era la cosa. Venga, Vérola, yo no había visto nunca esa mujer. Claro, como yo vivía peleando, como yo vivía en combate, no tenía tiempo de ver que estas israelitas últimamente pues han mejorado mucho, bastante, bastante han mejorado, estas israelitas. Y entonces esa mujer se... Esa mujer se llamaba Betsabé, y entonces él, como era el rey, profana su reinado, profana los dones de Dios, utilizando su poder para adueñarse de esa mujer, porque no ha caído en cuenta que la gran victoria es en el corazón. La gran victoria no es ahora sí tengo mi gran apartamento, ahora tenemos todo listo, y este es el engaño en el que caen las parejas. Habla uno con una pareja, bueno, ¿y cuándo, para cuándo está la boda? No, padre, todavía no se puede porque es que hay detalles que faltan, estamos consiguiendo la seda dental para los baños del apartamento donde vamos a vivir y no me han conseguido la marca que yo quisiera, ¿no? Y no nos podemos mudar todavía, no nos podemos casar, ni manera de casarnos todavía. Porque, pues usted sabe, padre, hay unos cojincitos en forma de corazón que queremos para el sofá de la sala. Y una tía mía ya se fue a traerlos, los va a traer de Europa. No tenemos los cojincitos. Y sin cojincitos no nos podemos casar, padre. No hay manera de casarse. Se los encuentra uno 2 meses después. Ya llegaron los benditos cojines esos, hola. Sí, padre, ya llegaron, pero lo que pasa es que hay un problema. Mire, el carro, vamos a tener un carro. Usted no se imagina el carro que vamos a tener, padre. Es una maravilla, pero le está fallando. Es un sistema de inyección automática que inventaron unos suecos. Eso ahora lo tiene muy poquito carro. Y ese es el carro que nos merecemos la princesita y yo. ¿No es cierto, mi amor? Sí, mi amor. Y la gente está preparada, está aplazando la entrada en el verdadero combate, que no es los corazoncitos del sofá, sino los corazoncitos que palpitan en ti y en tu novia. Son esos corazoncitos los que hay que cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se casan, son dos egoísmos que se unen, y el egoísmo es el plan de Satanás. El egoísmo es yo voy a reinar y todo será perfecto para mí. Ese es el egoísmo. Entonces el hombre se casa pensando, ahora lo tengo todo, tengo apartamento perfecto, tengo automóvil perfecto, tengo empleo perfecto, tengo salud perfecto, hasta adelgacé, voy al gimnasio, conservo mis amistades, lo tengo todo y además tengo una mujer buena. Esta mujer sí está buena, hola. Y ella también piensa lo mismo, ahora sí lo tengo todo, tengo mi alto cargo de ejecutiva,
Ya aprendí inglés y francés, voy por el italiano. Y mientras tanto tengo a este tipo aquí que se le puede presentar. ¡Ah! Como le ponen la cara a las amigas cuando se lo muestro. Son dos egoísmos. La batalla está en el corazón. La batalla central está ahí. Es ahí donde se defiende el tesoro. Si vas a entrar al matrimonio, es para entrar a ceder una cantidad de cosas tuyas. ¿Por qué no diseñamos, ayúdenme, Asociación María Santificadora, ayúdenme a diseñar unos cursos prematrimoniales reales, 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 ayúdenme, Asociación María Santificadora, help, pido ayuda, ayúdenme a diseñar unos cursos bien hechos. Donde se le diga a la gente estas cosas. Por ejemplo, allá hay un señor que dijo que se iba a casar. Ah, no, se fueron. Ahí está. Entonces, mire, le vamos a hacer aquí el curso prematrimonial a usted enfrente de toda esta gente. Usted tendrá que ceder en muchas cosas. Tendrá que morir a muchos gustos suyos. Tendrá que morir. Uno entra al matrimonio no a gozar, se goza, algo se goza, poquito, algo se goza, pero es a ceder. Yo me acuerdo de una pareja que casé hace unos años y me encuentro con el esposo y le pregunto, bueno, ¿y qué tal, hombre? ¿Cómo te ha ido? Y me dice, padre, eso de sostener a una mujer que no es de la familia no es fácil, padre. Al matrimonio, uno va, ¿a qué? ¿Cuál es el sentido de la familia cristiana? Uno va a ser ministro y presencia del amor de Dios para santificación de esa persona. Tú eres, si eres casado, eres el instrumento privilegiado para santificar con gracia, consuelo, enseñanza, amor, soporte a tu pareja. Eso es ser casado. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Si las personas entran al matrimonio con esa conciencia, con la conciencia de que van a dar y no únicamente a vivir para sí mismos, porque ese es el problema de las parejas hoy. Bueno, de muchas parejas. No todas. No todas las parejas tienen esos problemas. Otras tienen problemas más graves. Bueno, la gente se casa y es pensando, bueno, ahora sí todo para mí. Todo para mí. Ahora sí yo. Pero resulta que ella, acostadita al lado de él, está pensando, aquí todo para mí. Y él dice, todo, no, espere, todo para mí. No, todo para mí. Y tú tienes que respetar mis espacios. Esa es la frase favorita que he oído en este viaje. La frase favorita de las parejas ahora. Tú tienes que respetar mis espacios. Bueno, y tú respetarás los míos. Pues entonces tus espacios y los míos no caben. Y ahí se desarma la pareja. Porque no caben tus espacios y los míos. Es verdad que siempre habrá algo que permanece en la privacidad de cada uno. Pero el ser pareja es donación. Y es donación desde ese lugar, desde esa fuente donde acontecen las verdaderas batallas, que es el corazón. Es donación desde ahí. Es orar por esa persona. Orar por esa persona. No es únicamente admirarla, desearla, o regañarla, o utilizarla, o complacerla, es santificarla, es orar por ella, es amarla en Jesús, es entregarle lo mejor de tu corazón, lo mejor de tu tiempo. El enemigo tiene su propia agenda, tiene su propio plan, que por supuesto quiere destruir esto que estamos comentando. Por eso encontramos lo de David. David entonces profana su reinado, profana su matrimonio, y eso trae una serie de problemas que ustedes pueden seguir en detalle en los libros de los reyes, en la Sagrada Escritura. Pero también en esos libros está el testimonio de Salomón. Salomón, que tenía 300 esposas y 700 concubinas. No es para que ustedes le digan así a la esposa, ¿no? Sí, oyó, mija, ¿no? ¿Por qué Salomón tenía tantas esposas? No era un problema de obsesión sexual, aunque no se excluye. Los orientales suelen ser exuberantes, exagerados en esa clase de cosas. Era sobre todo un problema de política. Los matrimonios en ese mundo antiguo se celebraban con las alianzas se celebraban con matrimonios. Porque cuando dos tribus entraban en conflicto, cada una trataba de eliminar totalmente a la otra, incluyendo los descendientes, matando hasta los niños más pequeños. Por eso, la manera de evitar que mi enemigo acabe con mi familia, matándome a mí y a mis hijos, es emparentándome con ese otro rey. Si yo soy rey, entonces yo me caso con una hija del otro rey, de manera que mezclamos la sangre, de manera que el hijo que nazca de esa unión, entonces ya es también de ese linaje, entonces ya no lo pueden matar. Era un asunto de conveniencia política. Pero lo terrible aquí es que Salomón puso el mundo del trabajo, el mundo de las ventajas, el mundo de la eficiencia como primero, y puso en función de ese mundo, de sus objetivos políticos, de gobierno o de éxito personal, esos objetivos los puso primero y al servicio de eso puso todo lo demás, incluyendo la intimidad, la ternura y la pareja. Y de aquí también podemos aprender algo. Hoy hay muchas personas que están haciendo eso. El número uno en su vida es su trabajo. Así era Salomón. Lo número uno para mí es mi gobierno. Quiero ser el hombre ese que recibió la promesa del Señor, del cual se dijo, no hay otro más sabio. Quiero ser eso. Quiero mi éxito profesional por encima de todo. Quiero brillar. Brillar. Ahora yo le pregunto a las parejas aquí presentes, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar por tu familia y por tu pareja? Tal vez la primera respuesta es todo, padre. Ahora vayamos al detalle. Ahora vayamos a esta clase de detalles. Resulta que en el mundo en el que estamos, todo el mundo, toda la gente hace posgrados. Ayer estaba hablando con una amiga a la que no veía hace muchos años, y me dice que está trabajando para una gran compañía que fue adquirida por otra gran compañía norteamericana, General Electric. General Electric está comprando pedacitos de Colombia, así como los bancos de España están comprando pedacitos de Colombia. Pero aquí no vamos a hablar de política todavía. El hecho es que mi amiga, ahora en este nuevo régimen en que están en manos de una multinacional, tiene que capacitarse rápidamente en una cantidad de cosas. Entonces la han puesto en un posgrado. Y su posgrado tiene clases a la hermosa, maravillosa y módica hora de las 6:30 de la mañana. Entonces la gente está haciendo estudios, posgrados, doctorados, másters, porque tengo que ascender, porque tengo que subir, porque no me puedo quedar atrás, porque tengo que lograr ese ascenso. Así como Salomón decía, no, yo tengo que sellar alianza con todos, tengo que ser el rey que está con todos, el rey que nadie puede eliminar, tengo que ser el rey grande, y llenó un coliseo con las esposas. Llenó un coliseo con las esposas, porque él tenía que tener alianza con todo el mundo. Por supuesto, cada una de esas mujeres no estaba demasiado feliz de compartir a Salomón con las otras 999. Y por consiguiente, cuando llegaron los ataques contra la casa de Israel, cada una de esas mujeres tomó camino por donde le pareció mejor y se despedazó el reino, quedando finalmente dividido en el reino de Israel, que un día desapareció del todo, y el reino de Judá al sur con capital Jerusalén. Es decir, Salomón sacrificó su familia en el altar de su trabajo. Entonces a Salomón le ponían posgrados temprano. Temprano, a las 6:30 estaba Salomón recibiendo clases allá, política internacional, a ver cómo se maneja este asunto con los coptos y cómo se maneja lo de los fenicios. Explícame otra vez lo de los hititas. Salomón desde temprano en su oficina funcionando, funcionando solo con la secretaria, lo que sea, pero funcionando. ¡Claro! La gente está pasando, hay gente que está pasando 13 y 14 horas en el trabajo. Entonces lo que recibe la esposa es el ripio. Lo que quedó. Allá llega el esposo como a las 10 de la noche después de acabar el segundo doctorado. ¡Ay, mijo, cómo estás! ¡Ay, no me grite, no me grite! ¡Ay, estoy agotado! No quisiera sino dormir. Mira, figúrate que mandaron una nota del colegio del niño. ¡Ay, pero! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Empiezan a gruñir. Es impresionante la variedad de gruñidos que caben en la garganta humana. Los hijos le fastidian. Yo hablaba con un gerente de una empresa prestigiosa. Él tiene posgrado a las 5 de la mañana. Claro, por eso las parejas no pueden casi ni tener intimidad, porque imagínense cómo es eso. Bueno, mijita, acabemos que tengo el posgrado. Es terrible eso. Es terrible eso. Entonces, hablaba con este gerente y le digo, bueno, ¿y tus hijos qué? Que eso hay que preguntárselo, ¿no? A la gente siempre. ¿Y tus hijos qué? Y me decía, mira, el mayor está como así. Como siempre los veía acostados. Él no sabía. Oiga, no sabía lo que era el abrazo de un hijo. Porque cuando se iba por la mañana temprano a lograr ese máster que significa el ascenso para ganar la plata con la que voy a poder pagar el psicólogo del hijo que nunca atendí. Es que esa es la locura en la que vivimos. Por eso dice Santo Tomás, el pecado y la ignorancia. Esa es la ignorancia. Por favor, les pido yo que estoy haciendo un doctorado en Irlanda.
Pero yo no tengo esposa.
Oiga, les pido yo, esa clase de decisiones, pondérenlas bien, porque realmente eso es lo que está sucediendo. La gente gana y gana dinero para las terapias de los hijos que nunca abrazó. Esa es la realidad. Deja caer el velo. Realmente necesitas vivir así, necesitas vivir en ese estrés. Es tan lamentable que la única cara que conocen tus hijos es tu cara cansada, malgeniada, neurotizada. Porque en la oficina no puede ser así. Porque en tu trabajo no puede ser así. En tu trabajo tienes que ser Mr. Simpatía y saludar a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? Y el tipo con un trasnocho que está y se cae. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Sí. Aquí muy buenos todos, ¿sí? La gente que se cae del sueño, del agotamiento. Salomón fue engañado por lo menos 999 veces por la serpiente. Tenía 1000 esposas. Yo me imagino que les hacía tutoriales en un salón grande allá. Claro, lo que no dice la escritura por compasión con Salomón es que tenía 1000 suegras. Y eso sí lo acabó, pobre hombre. ¡Eso sí lo acabó! ¡Ese es un engaño! ¿Cuál fue el error de David? A ver, vamos por partes. ¿Cuál fue el error de Eva? Apartarse del plan de Dios. Ese es el error fundamental. ¿Cuál fue el error de los hermanos de José? Dejar entrar la envidia en el seno de la familia. ¿Cuál fue el error de David? Olvidarse de que la lucha fundamental está en el corazón. ¿Cuál fue el error de Salomón? Poner primero el trabajo antes que la familia. Todos esos son errores. Pero terminemos esta parte de los errores y entremos en la parte final de nuestra reflexión hoy. Hablemos de cómo Dios rescata a esa familia y cómo devuelve ese tesoro a su lugar. Porque es un tesoro. La familia es tu tesoro porque es el camino por el que Dios escogió que la vida humana llegara a esta tierra, fuera acompañada, sostenida y defendida en esta tierra y encontrara también su descanso definitivo al salir de esta tierra. ¿Cómo rescata Dios a la familia? Dios la rescata quebrantando el poder del enemigo. Toda la estrategia del enemigo se resume en una palabra, en la palabra ego, en el yo. Toda la estrategia del enemigo es convertirnos en torres altas de autoadoración, que cada uno se encierre en sí mismo, se adore a sí mismo hasta que se seque, se pudra y se caiga. Esa es la estrategia del demonio. Que la mujer ponga en primer lugar su cuarto idioma. Ay, si yo pudiera hablar italiano. ¿Más qué cosa? Si pudiera hablar italiano. Ay, yo sería feliz. En ese momento, ay, sería maravilloso hablar italiano. El yo, mi carrera, mi éxito, mi dinero, mi placer. Por ejemplo, en eso de la intimidad, todo se quiere presentar en esos términos. Haga esto y verá que se priva, hermano. Se desmaya. Eso pocos se lo aguantan. Hágalo y verá. Uy, eso es impresionante, hermano. Y haga esto usted, señora, y usted verá. Mire, eso, lo que se siente, lo que se vive. Detrás de ese lenguaje pornográfico, sea con imágenes o sin imágenes, detrás de toda esa pornografía lo que hay es un culto al yo. Más incluso que el problema sexual, lo grave es el culto al yo. Cada uno metido en sí mismo, cultivando lo suyo, encerrado en una torre que se vuelve su prisión y que luego se vuelve su tumba. Ahí, encerrado, seco, se pudrió, se cayó. Ese es el objetivo de Satanás. Jesús ataca esa estrategia del enemigo por la base. Si tú has sido víctima de este engaño del enemigo y has cultivado ese yo así, seguramente empiezas a experimentar que el corazón se te seca. Pero el corazón humano también es tan rebelde que entonces viene el fracaso y la persona dice, uy, terrible, terrible, fracasó mi matrimonio, qué problema con esos hijos, la embarré. Pero bueno, en el segundo me puede ir mejor. A la tercera va la vencida y no hay quinto malo. Y ahí va la gente saltando de cama en cama, de aventura en aventura y de matrimonio en matrimonio. Considera tú como una gracia de Dios si un día te sientes hastiado de esa mentira. Porque duermes con personas, pero no tienes descanso. Tienes placer, pero no logras felicidad. Te apoderas de la gente y se te escurre entre los dedos y tu soledad te persigue y te alcanza y te asfixia. Si eso lo estás sintiendo, si eso ha llegado a tu corazón, hoy te invito, aunque suene extraño, a que le des gracias a Dios, porque el principio de toda conversión es sentir hastío, como sintió el hijo pródigo, lejos de la casa del padre. Ese día, ese bienaventurado día en que tú sientes hastío, ese bienaventurado día en que tú dices, ¿qué hago yo cayéndome de sueño aquí a las 5 de la mañana adelantando el doctorado que me va a duplicar el sueldo? ¿Qué hago yo aquí? Es esto. ¿Qué estoy perdiendo de la vida de mis hijos? ¿Estas clases valen la sonrisa que nunca le veo a mi hijo? ¿Estas clases valen que no pude estar ni en su primera comunión? ¿Estas clases valen que no sé cuáles son sus preguntas? ¿Estas clases y estos posgrados y estos dólares valen que mi hija me considere un enemigo y un extraño? Hay un día en que la persona se siente sacudida y bienaventurados los que se sienten sacudidos porque serán parte de una nueva y maravillosa cosecha. Bienaventurados. Ahí es Ahí es cuando uno hace esas cuentas. Ahora tengo un automóvil mejor, en el que ya puede suicidarse el hijo mío el día que maneje. Ahora ya tengo más dinero para que un día me la tire por la cara la hija mía. Ahora ya tengo una casa grande para darme cuenta que sí estoy bien solo. Esa es la realidad de la vida. Ustedes no se imaginan lo que siente mi alma, puesto que el Señor me ha puesto a predicar en distintos sitios. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero igual pasa aquí. En los Estados Unidos, algunas personas lo invitan a uno a la casa. Son unos palacios. Son unos palacios. Palacios en donde nadie quiere vivir. Porque son palacios de hielo y de mentira y de engaño. Y teniendo esos palacios maravillosos, los muchachos, los hijos, salen a buscar un poquito de calor, un poquito de cariño. Es lamentable lo que entonces sucede. Pandillas, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno recapacita un día. Los que son papás y mamás recapaciten. ¿Realmente estoy haciendo la fuerza donde tengo que hacerla? ¿Cuál es el lugar verdadero de mi familia? Este dinero que me voy a ganar, este automóvil que voy a tener, este tiempo que le estoy robando a mi familia. El título que se le dio a este congreso, no lo di yo, pero estoy totalmente de acuerdo y me gusta muchísimo. ¿Quién se robó a mi familia? ¿Quién se robó a mi familia? Pues ya lo sabemos, se la robó la banda ancha. Claro. ¿Ustedes no han visto cómo son las familias ahora? Hola mamá, hola mijo, espere mamá que tengo un chat. Bueno mijo, vaya y chatee, pero dígame cuál es su MSN o su Yahoo, lo que sea, para ver si nos podemos comunicar. Entonces la mamá tiene que conectarse allá en la otra pantalla. Mamá a hijo. Mijo, ¿siempre quiere las lentejas que le preparé? Y entonces el hijo le responde, 2:::. Tenemos que darnos tiempo los unos a los otros. Tenemos que perder tiempo los unos con los otros. Ay, pero ¿cómo me voy a perder mi chat? Bueno, sí, todo es importante. Pero vas a perder la palabra de tu papá, la palabra de tu mamá. Vas a perder la amistad de tus hermanos. Jesús llega a nuestra vida y nos encuentra seguramente cansados, cuestionados, sacudidos. Y Jesús empieza a enseñarnos una lógica distinta, que es la lógica de las bienaventuranzas. La lógica en donde el principio de la felicidad está allí, donde nunca hubiéramos juzgado que se encontraba. Bienaventurados los necesitados, bienaventurados los pobres, porque de ellos era el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Y sí, y si tú te sientes hoy más pobre que nunca, así tu cuenta bancaria sea abultada. Y si tú te sientes más solo que nunca, así todo el mundo te salude en todo un edificio. Si tú te sientes así, bienaventurado si escurren unas cuantas lágrimas de tus ojos, bienaventurado si eres sacudido, porque de ahí vendrá esa nueva cosecha que te trae Jesús. Entonces Jesús empieza a mostrarte el valor de lo pequeño, el valor de lo débil, el valor de lo tierno, el valor de eso que se cultiva y se riega cada día. Cada día. Tú puedes gastar tu tiempo en cosas maravillosas, pero cuando tu hijo tenga fiebre, ¿por qué no dejas perder unos cuantos miles? Y te sientas al lado de él, y le lees un cuento, y le tomas de la mano, y le das una sonrisa, y que ese niño tuyo sienta, yo valgo para mi papá más que todos sus millones. Ese día, ese niño tuyo se va a sentir el niño más feliz de la tierra. Tengo un papá que me gasta ese tiempo. Eso es lo que espera tu papá. Eso es lo que espera tu niño. Jesús nos enseña el valor de eso, el valor del que está caído. Voy entrando a mi casa y tengo un chat urgente, debo responder 55 correos electrónicos, tengo que bajar una película, tengo que ponerme de acuerdo para la siguiente fiesta, pero mi hermana está triste, quizá la dejó el novio. Tengo dos opciones. Una es decir, sacar uno de mis múltiples gruñidos. ¡Ah! Allá ella con sus novios y sus problemas. Yo sigo en mi mundo. ¿Quién te susurra eso al oído? El príncipe de las tinieblas, que quiere que cada uno se encierre en una torre alta, que parezca una prisión y que termine siendo una tumba, hasta que cada uno se seque, hasta que se pudra y se caiga. Esa es la del demonio. O tú puedes detenerte un momento y decir, yo puedo responder después esos correos. Y puedes aprender a ser hermano de tu hermana. ¿Por qué eres amigo de tus amigos y no eres hermano de tu hermana? ¿Por qué no le gastas un poco de tiempo a ella? Así sepas ya todas sus historias y te parezca ridículo que llore por ese desgreñado. Pues sí, ella llora por ese desgreñado así como tú lloras por tu desgreñada. Entonces entiéndela. Gástale tiempo. Eso nos enseña Jesús, que yo no paso por encima del que fue asaltado en el camino de Jericó a Jerusalén. Yo no paso por encima del que tiene dolor. Y el que tiene dolor es mi papá, que está triste. Y está triste porque resulta que ya se le acabó el trabajo y su trabajo era tan importante para él. Y ahora es un viejo solitario, un poco amargado. Está en esa etapa difícil de la jubilación. Jubilación viene de júbilo, pero para muchos ser jubilados no es jubiloso. Mi papá está deprimido, mi papá no sabe de qué hablar, mi papá se quedó sin amigos. Problema de él. Yo me abro porque voy para mi parche. Me abro. No me abro. No me abro de mi papá. Mi papá está triste y es un hombre que ha gastado su vida conmigo, ha cometido errores, pero ha gastado su vida conmigo y con todos nosotros. Y me siento con él. Y entonces sucede lo que yo me temía. Puso boleros. Pero le oigo sus boleros. Le oigo sus boleros. Y de pronto un día sucede una cosa muy bella. Él dice, oiga, mijo, tomémonos un trago. Y no nos vamos a emborrachar, pero vamos a tomarnos un trago como dos buenos amigos. Ahí descubro que mi papá vale mucho. En esas conversaciones, cuando al viejo se le quiebra la voz, ahí descubro, este hombre vale. Este hombre me entregó mucho. Ahí descubro, mi familia es mi tesoro. Ahí lo descubro, hablando así. Jesús rescata a la familia, Jesús defiende a la familia, porque la lógica de Jesús es que nadie tiene que morirse solo allá en una torre. El demonio quiere que tú te encarames en una torre, donde tú eres el único especialista en una ciencia que nadie entiende. Y allá estás tú parado, sabiendo todo y teniendo nada, solo, metido en tu torre que se llama una prisión y que ya parece una tumba. Empezando a secarte, te estás secando. Eso es muy grave cuando uno empieza a secarse. Te estás secando más y más. Te miras al espejo y descubres que tu corazón es una uva pasa, que estás seco, que estás estéril. No te dejes caer, no te dejes podrir, no te dejes morir. Acércate al Señor, acepta su mensaje, acepta su palabra, acepta lo que ese Jesús te propone. Y lo que Él te propone es, abre el corazón a ese que tienes tan cerca, que puede ser tu esposa, que puede ser tu esposo. A mí me aterra y me duele cuántos esposos pasan por encima del dolor y de las lágrimas de sus esposas. Llegan y la encuentran llorando. Ay, eso debe ser cualquiera de esas novelas bobas que ella se pone a ver. Yo voy aquí a hacer el balance, a ver de cuánto gané, cuánto perdí. Y llevamos claro los balances de los dólares, llevamos claro los balances de los CDTs y no sabemos lo desbalanceados que estamos. Ese día la esposa no estaba llorando por ninguna novela, estaba llorando porque descubrió que el hijo menor está metiendo droga. Y el otro está cuadrando el balance y no sabe que ese dinero, que es dinero maldito, servirá para eso, para comprar droga que envenena a su hijo. Por eso, hermanos, yo te invito hoy a que te detengas, a que te dejes sacudir, a que recapacites, a que por Dios abras los ojos, todos tenemos que abrirlos, para que descubramos que sí necesitamos, sí necesitaremos eso. ¿Quién no necesita en el momento triste ese abrazo? ¿Quién no necesita que le gasten unas cuantas horas, aunque sea solo para oírlo? Todos lo necesitamos. Hoy el Señor te llama a rescatar tu familia, empezando por descubrir que el que está en necesidad en tu casa merece de tu atención. No empieces por decir, ya lo conozco. La frase más terrible en la familia es, yo ya sé cómo es él. Mire, yo ya sé cómo es él. Cada vez que decimos, yo sé cómo es él, estamos diciendo, me niego a conocerlo. Me niego a aprender cómo es. Me niego a descubrir si ha cambiado. Por favor, suprimamos de nuestro vocabulario la expresión, yo ya sé cómo es él. Suspendamos de nuestro vocabulario ese engaño y empecemos a descubrir lo que no sabemos. ¿Por qué llora un abuelo? ¿Por qué se quedó sola mi tía? ¿Quién estuvo enfermo y cómo se recuperó? ¿Qué pasó con la enfermedad de fulanito? ¿Qué pasó con el trabajo de sutanito? En ese interés mutuo sucede algo maravilloso, y es que Jesús repite su obra. ¿Tú recuerdas cómo en la multiplicación de los panes Jesús recibió algo pequeño, lo bendijo y lo hizo grande? Así será la familia cristiana. Cada uno tiene que dar esa hogaza. Cada uno tiene que dar un pancito tal vez. Tú no puedes darlo todo, tú no eres el Redentor del mundo, pero tú puedes poner en la canastica de Jesús, tú puedes poner tu pan. Pon ese pan tuyo ahí en la canasta de Jesús. A ver, que el esposo ponga lo que puede dar. Y la esposa, lo que puede dar. Y los hijos, que pongan lo que pueden dar. Porque ese es otro problema que tenemos en nuestro tiempo. Yo no sé por qué se nos metió en la cabeza a los hijos que nosotros tenemos todos los derechos y ningún deber. Ese es un problema gravísimo que tenemos. A mí me tienen que. Tienen que darme comida, tienen que darme ropa, tienen que darme estudio, tienen que hacerme buena cara, tienen que oírme mi música. Todo el mundo tiene deberes conmigo, ¿entendieron? ¿Ok? Es muy difícil. Yo sí entiendo a algunos papás. Me decía una señora, padre, me siento muy triste con mi hijo adolescente. Yo trataba como de animarla, no, muchacho, tal, tal. Hasta que un día conocí al hijo adolescente y dije, tiene toda la razón, señora. Realmente su hijo no da para otra cosa, sino... No, verdad, es que los hijos tenemos que convertirnos también. A ver, hijos, ¿hace cuánto no tienen un detalle suyo para con la mamá o con el papá? ¿No es que los de la plata son ellos? ¿Y es que tus únicos detalles son de plata? ¿Ese es tu corazón? ¿Tienes una caja registradora por corazón? Tú puedes darle tantos detalles a tu papá o a tu mamá, y ese es el pan que tú pones en la canastica de Jesús. Tú no sabes lo feliz que tú le harías a tu mamá teniendo ese detalle que a ti te parece tan elemental y tan natural con cualquiera de tus amigas. A todas tus amigas, todas, les regalas un chocolate, un CD, unas flores, un piropo. A todas les regalas eso. ¿Por qué tratas a tu mamá como si fuera una enemiga? ¿Por qué para tu mamá nunca hay una flor? Paras en un semáforo, por lo menos así sucede en nuestro país, en tantos semáforos venden flores. ¡Ay, sí, esta flor para Claudita, y esta para Adrianita, y esta para Janet, y esta para...! ¿No habrá una flor para tu mamá? Ella también es mujer y ella también quiere ser tu amiga. ¿Por qué no le llevas esta tarde una flor a tu mamá y le dices que la quieres? Esos detalles... Oír al papá cuando se le quiebra la voz porque no sabe cómo asumir su jubilación. Eso es actuar como Jesús en la casa. Eso es entender que él también es frágil. La mayor parte de los papás se quedan con la maña de parecer fuertes, parecer Superman. Quieren seguir pareciendo Superman y hace rato se da uno cuenta de que no. Es un espectáculo tan doloroso, tan conmovedor cuando tratan de levantar la voz y les llega la tos, ¿no? Pero siguen queriendo parecer fuertes. Nosotros como hijos tenemos que ser comprensivos con ese papá. Ustedes deben decir, tengo un papá tosudo, ¿ve? Tose. Muchos aquí ya tienen papás tosudos. Ese es el pancito que tú pones en la canastica de Jesús. La mamá pone el pan, el papá pone el pancito, el hijo pone el pan, todos van poniendo. Y Jesús pronuncia la bendición y abunda para todos. Y la casa se vuelve un manantial de amor y de reconciliación.
Allá el joven, por favor. Ese es el hogar que yo le deseo a usted. Ese es el hogar que yo le deseo a usted. Que nadie lo vaya a tomar del pelo. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a entregarle a Jesús lo que han sido nuestras familias. Y vamos a pedirle a Jesús que las renueve con el poder de su bendición y que multiplique de tal manera el amor que haya para todos. Porque ahora les voy a contar un secreto. Ahora que están de pie y ya no se pueden distraer. Nosotros, los que no tenemos esposa, los que nos quedamos solteros por decisión o porque nos dejó el tren y el humo, nosotros también necesitamos calor de hogar. Nosotros también. Estos padres que ven aquí, mire ese querido padre que está ahí, el padre, ¿cómo es? ¿Darío, Daniel, Diego? Daniel. Él dice, afirma llamarse Daniel. Padre Daniel, él también necesita calor de hogar. Él también necesita que ustedes lo quieran, también necesita que lo integren, que lo acepten. Cuando la familia está constituida por una reunión de egoísmos, nadie cabe. Cuando la familia ha sido bendecida por el amor de Jesús, el pobre y el solo y el enfermo y la huérfana y el viudo, y al revés, la viuda y el huérfano caben. Y el cura cabe. ¿Saben qué les voy a pedir? Adóptennos a los solos, adóptennos, quiérannos. Nosotros no vamos a destruir la belleza de su hogar. Ustedes van a ser bendecidos. Si reparten así amor, van a ser bendecidos. Lo digo no solo por mí, en mi caso particular, yo sé que hay muchas personas que me manifiestan amor, pero hay tanto sacerdote solo, tanto sacerdote. Hay tanta religiosa sola, y hay tanto soltero y tanta soltera sola, que queda ahí relegado. Como no está en el mercado del placer intenso, no cuenta. Dale una llamada también a esa tía. Sí, esa, llámala. Hola tía, ¿qué vas a hacer? Ay, no, qué bueno que me llamaste, no tenía nada que hacer. Paso por ti, te recojo, tenemos un almuerzo, vamos. Integra. Atrae al solo, al que se quedó viudo, a la que se quedó separada, intégrala. En vez de estar esperando a que la separada se consiga cualquier pareja que lo va a volver a utilizar, integra a esa que se quedó separada. Dale amor, ámala, consiéntela. Y al que se quedó separado, protégelo, ámalo, abrázalo. Si hacemos así de nuestras familias ontanares de amor, Jesús seguirá multiplicando y multiplicando sus bendiciones. Y van a suceder maravillas. Oh Señor Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesucristo. Yo te pido que hoy destruyas el poder del enemigo en nuestras familias. Yo te pido que hoy nos des la victoria sobre todo individualismo, sobre todo egoísmo, sobre ese engaño tan espantoso que Satanás ha querido sembrar en nuestras vidas. Esas torres de orgullo que se vuelven prisiones y que terminan siendo tumbas. ¡Sácame de mi tumba! ¡Saca a mi familia de mi tumba, Señor, si es que está muerta! ¡Resucita el amor de mi familia, Señor, si es que está muerto! ¡Resucita! ¡Levanta con el poder de tu Espíritu, Señor! ¡Levanta! ¡Levanta, Señor! Yo invito a las familias que están en grave crisis en este momento a que no pierdan la esperanza. Esto apenas está empezando y el Señor va a derramar abundantísimas bendiciones en este congreso. Si tu familia está agonizando, si tu pareja está agonizando o el amor de tu pareja está agonizando, en este momento te invito a que levantes en súplica tus manos al cielo. Con confianza, si tienes esas dificultades en tu hogar, y clámale al Señor y dile que tú quieres obrar según su plan,
que tú quieres aceptar su designio, que tú quieres seguir lo que Él desea y que tú quieres caminar en bendición, que tú le ofreces, que tú le presentas esas hogazas que hay en tu alma y le pides, por caridad Jesús, bendice este pan y multiplícalo para que haya mucha alegría, para que haya mucha unidad, para que haya mucho amor en mi familia y mi familia pueda ser mi tesoro. ¡Oh sí, Jesús! ¡Oh sí, Señor! Hoy te entrego con gozo mi familia, Señor. Hoy te la presento. Hoy te entrego esa familia y te digo que tú eres el Dios de la vida, que tú eres el Dios sabio y poderoso, que tú eres el Dios que puede levantar, que puede resucitar. Tú eres el Dios maravilloso. Bendito seas, Jesucristo. Aquí están nuestras familias. Toma, Señor, lo que somos. Toma, Señor, estos hogares. Toma estas parejas. Toma estos hijos. Toma estas hijas. Y levántanos, Señor. Levántanos en gloria. Levántanos en poder. Levántanos, Señor. Que batallen a nuestro favor los ejércitos del cielo. Que la victoria sea tuya, Jesucristo, hoy y para toda la eternidad. Amén.